Meternos en nuestra laguna Setúbal, en nuestros ríos, ahí trabajando investigadores del CONICET que han detectado la presencia de cianobacterias. Bueno, ¿qué son las cianobacterias? Le vamos a preguntar a Diego Frau, que ya lo tenemos en línea para charlar con nosotros. Diego, querido, buen día. Oscar Paredes te saluda desde la radio pública. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Oscar? Buen día. Bien, muy bien.
Bueno, un placer charlar contigo. Contame un poco, este informe que han presentado ustedes ha como revolucionado un poco todo el tema del mundo periodístico porque todos los están llamando para conocer un poco más de detalles acerca de esto de las cianobacterias, ¿no?
Sí, tal cual. Tuvo un impacto que no era el esperado, pero bueno, se agradece la difusión.
Bueno, ¿y qué podemos contar? ¿Qué son las cianobacterias y dónde las detectaron?
Mirá, las cianobacterias son un grupo de bacterias que, al igual que las plantas, tienen capacidad de hacer fotosíntesis. Por eso son este color verde. Están en todos los ambientes naturales y son fundamentales, digamos, para los ecosistemas, para el desarrollo natural de los ecosistemas, pero se producen en ciertas condiciones ambientales, como son exceso de nutrientes, temperaturas elevadas y estancamiento del agua, que en este caso está propiciado por la bajante del río Paraná, que venimos sintiendo ya hace unos meses, hace que estos organismos empiecen a desarrollarse y a crecer de forma desmesurada, formando lo que se conocen como floraciones o blooms. El tema con los blooms es que a veces, digamos, pueden ser peligrosos, entonces siempre cuando hay un bloom, cuando digamos, se visibiliza un bloom en un ambiente acuático, siempre hay que asumir que ese bloom es tóxico. Y obviamente tomar los recaudos necesarios.
Bueno, y justamente, ¿eso trae algún peligro para los humanos si es que decidimos bañarnos en agua donde hay cianobacterias?
Sí, digamos, se habla de peligros potenciales, ¿sí? No, uno, para determinar que una floración de cianobacterias sea tóxica y produzca lo que se conocen como cianotoxinas, hay que hacer unos análisis químicos específicos. Además de que las cianotoxinas son muchísimas, hay una gran variedad de cianotoxinas con diferentes tipos, digamos, de alteraciones para la salud animal y humana. Entre las alteraciones, digamos, entre los efectos negativos más frecuentes, están las afecciones en la piel, ¿sí? Que se producen cuando uno entra en contacto con el agua y está esta floración y hay cianotoxinas. Se pueden producir situaciones como dermatitis, prurito, eritemas. Si sos una persona alérgica, probablemente tengas una reacción alérgica un poco más fuerte. Esa sería como la primera forma de contacto y la más simple, digamos. Pero después también se puede pasar que si las personas hacen uso de este sistema acuático que tiene una floración de cianobacterias, por ejemplo, para hacer actividades deportivas, como, no sé, esquí acuático, canotaje, natación, eso hace que en caso de haber cianotoxinas, estas pueden entrar a través de diferentes mucosas, ya sea ojos, oído, boca o nariz, y al ingresar al organismo, dependiendo de las cianotoxinas, se pueden producir diferentes situaciones, de situaciones que van de moderadas a leves, como si fuese una gastroenteritis, estados gripales, algo similar a un estado gripal, dolores de cabeza, o cosas un poco más graves, con cuestiones relacionadas a daño hepático, daño en otros órganos, pulmones, riñones, en el cerebro, dependiendo de la cianotoxina.
Bueno, digamos que, a ver, si bien uno no puede saber exactamente qué es lo que, cuál de todas estas cianobacterias son tóxicas o no, pero la que ustedes detectaron, por ejemplo, en la Setúbal, ¿puede provocar todo esto que estás contando?
La que detectamos en la Setúbal, sí, potencialmente es tóxica. Es una especie dominante que es Microcystis aeruginosa y que es potencialmente tóxica. De hecho, produce una cianotoxina que se llama microcistina y que hay una gran variedad de microcistinas, hay alrededor de más de 100 variantes.
Claro. No, esto te lo preguntaba porque, bueno, se viene la temporada estival y seguramente habiliten algún sector como balneario y si hay cianobacterias me preocupa un poco. La sumo a Gaby Bruno, mi compañera Diego, que quiere hacerte una consulta.
Dale.
Gaby.
Sí.
Sí, te está
Sí, Diego,
escuchando.
buenos días, Diego. Consultarte en esta aparición de cianobacterias, ¿cuánto influye, digamos, el nivel de contaminación en la reproducción de las mismas? Y la gestión de las autoridades en cuanto a la limpieza de los lechos de la laguna o de la costa o del mantenimiento de residuos y de la limpieza de residuos de la laguna, las gestiones públicas, ¿esto gravita directamente en la producción de las mismas?
Mira, la cuestión con las cianobacterias es que dependen mucho de concentraciones elevadas de nutrientes. Los nutrientes sí pueden venir, digamos, por una cuestión de contaminación, pero que no es propia de la laguna directamente, sino es del sistema del Paraná. Y además también porque estamos en un sistema de río de llanura, entonces las concentraciones de nutrientes tienden a ser un poco más altas que en otros sistemas. En cuanto, digamos, a cuestiones de gestión de las autoridades, no tiene mucho que ver en este caso. Esto es un caso puntual que puede ser esporádico o no, y que probablemente, si se mantienen las condiciones actuales de la bajante del río, pueda volver a ocurrir o la floración se mantenga en el tiempo. Pero, la cuestión de lo que es la gestión es más bien a nivel, más un nivel macro. Uh-huh. ¿Sí? Tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial, de usos de la tierra, que van a una escala mucho mayor que la laguna Setúbal o... Uh-huh. O digamos, o el río Paraná.
Claro. Y digo, a ver, Gaby, ¿te queda
alguna pregunta? Y para el control de las mismas, sí, para el control y para, más allá de que seguramente de la determinación de no utilizar playas y balnearios en este momento, con la aparición, como decís, de la toxicidad de las mismas, ¿cómo se puede trabajar para, no sé si eliminarlas, pero digamos, evitar su expansión o en mejor proyecto, digamos, eliminarlas del lecho de la laguna?
No, mira, o sea, no están en el lecho. Bueno, puede ser que algunas especies entran en estados, como se conocen como de dormancia, que puedan estar acumuladas en el lecho y cuando las condiciones ambientales se vuelven favorables aparecen en columna de agua. La cuestión acá no es la eliminación, sino más bien la prevención cuando estos eventos ocurren. Porque como ya te decía, digamos, eliminarlas, en realidad existen alternativas de mitigación ambiental, de exploraciones de cianobacterias, y hay muchísima gente, de hecho yo también trabajamos en ese tema a nivel mundial, pero son cosas un poco más complejas porque requieren estudios previos, experimentación, no es una cosa que uno toma una medida y lo resuelve de un día para otro. Por eso lo más importante ahora es la prevención. Claro. Cuando ocurren estas situaciones, si vuelven a ocurrir, prevenir y alertar a la gente de que cuando ve este tipo de situaciones en el agua, evitar meterse.
Bien. Bueno, buena recomendación, Diego. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos en la mañana de la radio, porque sabés que, bueno, no sé si sabías, pero bueno, digo, estamos en la radio pública que no solamente llega a la provincia de Santa Fe, sino llega a todo el centro norte de la República Argentina. Y tengo entendido que ustedes esta mañana, en un rato, van a tener una reunión con otros organismos del país para evaluar esta situación de las cianobacterias y ver si efectivamente se está dando en algunos otros cursos de agua, ¿no?
Sí, eso es. En un rato tenemos una reunión que, bueno, con especialistas de otras partes de la Argentina y vamos a, digamos, a charlar un poco de esto. La cuestión es que como que se dio de forma espontánea y en Santa Fe sí detectamos en la laguna Setúbal, en la laguna Vedetti, en Santo Tomé, pero bueno, después también se vio que en Buenos Aires había varias localidades afectadas. Así que la idea, digamos, que es un fenómeno generalizado, pero dependemos también mucho de la gente por ahí que nos diga que vio una floración o no en determinados sistemas acuáticos que están vinculados.
Para que la gente lo identifique, porque además es radio, tenemos que ser lo más gráfico posible, digo. Sí. Es como una especie de una baba verde que uno va a ver además de que va a ver el agua de color verde, digo, hay como una especie de musgo verde, una baba verde a la vera de los cursos de agua, ahí estarían las cianobacterias.
Y yo siempre hago la analogía que me parece bastante práctica, es como si uno tirara pintura verde en el agua y queda como esa, como una pátina que a veces puede estar bien en superficie, entonces uno ve bien en brillante la pátina,
sí,
que digamos es bastante fácil de identificar porque no es común verla. Y a veces si no se ve también, digamos, mezclada el agua muy verde, y como decís vos, en las orillas es frecuente por el efecto del viento y el oleaje que sean arrastradas a las orillas. Entonces uno ve también la pátina en las orillas o ve en la arena, ve las marcas de las células muertas o en proceso de descomposición. Que justamente en esas partes es donde mayor riesgo de toxicidad puede haber y es donde menos la gente tiene que tocar.
Perfecto. Diego, querido, te mandamos un abrazo y gracias por este contacto con la radio pública.
No, gracias a ustedes.
Un placer, gracias. Era el doctor Diego Frau, investigador en el Instituto Nacional de Limnología, INALI, CONICET, UNL, esta floración de cianobacterias, sustancias tóxicas que pueden generar cianotoxinas.